En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, estamos por fin en la segunda parte del primer programa del segundo ciclo, que en realidad no es el segundo ciclo, porque este Diálogos Comanches se hizo como 5 años seguidos en España, pero el segundo ciclo en Uniradio, acá en la 107.7 FM, que es una radio hermosa que yo no me canso de recomendar a todas horas, porque hay lectura de cuentos, hay una música espectacular. O sea, al que le gusta la buena música y que le gusten los temas profundos, no es solamente para la comunidad de la UDELAR, sino que es parte de lo que en la universidad se llama la extensión universitaria, ¿no? Que es la universidad fundiéndose con el medio. Estamos muy contentos de haber vuelto en este primer programa y tenemos una propuesta hermosa. No me quiero olvidar de dos pequeñas anuncios, que es el viernes 22, o sea, mañana, en el Florencio Sánchez hay el primer festival iberoamericano de hip hop del oeste de la ciudad. Hay grupos del cerro, de todo el oeste en realidad, de baile, la cultura del hip hop, que es muy interesante, y tienen un grupo, y trajeron un grupo de rap de España, Delirium 13, que lo vengo a cuento porque son los que nos dieron la cortina musical de este programa. Delirium 13 es la cortina de Diálogos Comanches, y mañana tocan en vivo. Estuvieron ayer en la Sala Camacuá, están mañana en el Florencio Sánchez, y tienen unos toquecitos por ahí también, así que aprovechamos y los recomendamos mucho. Y en esta fiesta que es cruzar artistas, que es lo que nos gusta a nosotros, así como tuvimos una cantante española en el primer bloque, en este segundo bloque tenemos la suerte de tener a un actor, a Bernardo Scorzo, y a Valentina Britos, que es directora y dramaturga. ¿Cómo están, muchachos? Muchachas.
Hola, Juan.
¿Todo bien? Bueno, les cuento para ya sacarnos la parte incómoda. Vieron que para poder hablar de teatro hay que sacarse como la parte incómoda primero. Tenemos a Valentina, está acá para hablar de su obra Triunfo Molecular, que es un musical de construcción, dice así, dramaturgia y dirección Valentina Britos, que tiene 6 funciones en mayo, el 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de mayo, en el Teatro Victoria, que es un teatro espectacular. La obra es una pieza interdisciplinaria que conjuga teatro, danza y música. No vamos a contar mucho porque vamos a escucharlo por ella. El elenco: Silvina Moreira, María Eugenia Estela, Cecilia de los Santos, Jimena González, Federico Brocal, Viviana Stagnaro, y la escenografía de Gastón Moyano, María Eugenia González. Y tenemos también a Bernardo Scorzo, de la obra De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, que es un texto de Pilar Ruiz, y la dirección de Juan Ignacio Vázquez, que actúa Bernardo Scorzo y Giorgia Testorelli, que tiene, por el apellido podemos decir que es vasca, es italianísima esa muchacha, ¿no? Vamos a empezar con Valentina, un musical, no leí el tráiler para que nos cuentes vos, ¿no? Un musical en construcción.
De construcción.
A ver.
Bueno, feliz comienzo de ciclo, primero que nada.
Gracias.
Bueno, Triunfo Musical de Construcción. En realidad tiene que ver con, hagamos ese juego de palabras de construir.
Ajá.
Y de construcción también, como literalmente, porque se va como construyendo. Esto es algo que después la obra fue cambiando, pero al principio nuestra idea era que se construyera durante la obra algo.
Que la gente participa en cierta forma.
No, lo que sucede es que, como leíste recién, de la escenografía que la hizo Gastón y María Eugenia. ¿Sí? María Eugenia, por ejemplo, es parte del elenco también. Bien. Y Silvina, que también estuvo en la realización, es parte del elenco. Entonces lo que hay es una trenza también ahí entre los técnicos y los actores, donde los técnicos también están dentro del escenario moviendo y armando esa escenografía. Y a la vez es en un sentido simbólico y metafórico, porque la dramaturgia tiene mucho de esta deconstrucción, de desarmar o desandar lo que está ahí como trenzado o anudado para encontrar otro sentido, y dentro de ese sentido como volverlo otro devenir. Por eso hay algo como en la sorpresa y en lo onírico, como si estuviéramos medio adentro de un sueño que tiene que ver con esto. Y a la vez estructuras que dan estructura, justamente. Estructuras, digo, porque la escenografía son estructuras y es sobre ese marco también que podemos hacer que suceda cualquier cosa, digamos.
Sí, qué hermoso, ¿no? Yo a veces, ¿sabes? Cuando hemos entrevistado a mucha gente, a muchos elencos, y yo decía, a la gente de teatro parece que nos encantara complicarnos la vida, es como, no somos, tenemos como cierta especialidad por meternos en... ¿Te pasó, Valentina, tanto como dramaturga como directora, que como estabas en el medio de ese proceso, dijiste, ¿qué hago yo aquí?
¿Qué estamos haciendo? No, obviamente me pasó, sobre todo porque tiene algo tan inter... trabajamos tanto en el cruce de las disciplinas que hacemos, que entonces toda esa articulación llevó un montonazo de trabajo, claro. Y como vos decís, viniendo del teatro, y del teatro independiente además, donde para encontrarnos ya es un montón de esfuerzo el que hacemos, un montón, solo nos sostenemos con el deseo, ¿verdad? Entonces,
está basado en las ganas de poner algo que a veces parece que solo nos gustara a nosotros, ¿no? Pero
sí,
salimos a suplicar que les guste a otros, es divino eso.
Sí, por suerte, como yo siento que hay algo de que si el deseo hacia adentro está, tiene como muchísima llegada también, ¿no? Claro. Como que pudimos, la obra es la segunda temporada que hacemos, y la verdad que en ese sentido creo que volvemos porque recogimos un montón de frutos también, que es claro, también lo que nos sostiene. No, y que en esa articulación lo que está bueno es que llevó un montón de trabajo, pero también es la que permite como esa cosa que te digo más de sueño o de magia, que cuando se mueve una estructura suceda tal cosa en la actuación, que además suceda tal cosa en la música, y creo que valió la pena igual las preguntas y el decir qué estamos haciendo. Bien, ahora claro, siento claro.
Les quiero contar también que en esos mismos días, esas cinco funciones, 7, 8, 15, 22, 29, casi los mismos días, una hora antes, si quieren, pueden irse a ver de los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, que también, a todo esto, mi amiga Georgina, tu premio Revelación, premio Revelación a Juan Ignacio Vázquez también, ganaron tres Florencios en el 2021, y tenemos a Bernardo, que a propósito no conté el tráiler de qué va la obra, para que nos cuentes el tráiler, vos, para de qué va la obra.
Bueno, te cuento, le cuento al público, Joaquín. La obra trata sobre la historia de un joven que durante la Guerra de las Malvinas es convocado a ir a la guerra, y cuando está allí se le da por muerto, y después, bueno, resulta que él no había muerto, vuelve y se reencuentra con su pareja y con toda su vida que siguió adelante.
Claro.
Entonces, la obra trata básicamente sobre esa escena del reencuentro de ellos dos y cómo ellos tratan de volver a lo que eran después de 2 meses de guerra, de un duelo. Bueno, no doy muchos más detalles, pero...
Claro.
Ese es el sería la historia.
Una vez presentado, una cosa linda que tenemos Diálogos Comanche, que cuando cruzamos artistas, como en el caso de ustedes, es ver justamente los puntos en común, el diálogo que hay entre dos obras que en principio uno podría decir, bueno, son dos obras totalmente diferentes, dos propuestas atractivísimas, muy reconocidas, que han tenido mucho eco en la gente que los ha visto y que está deseando volver a verlo, y la gente que nosotros estamos invitando y militando para que la gente vaya y consuma los productos artísticos que se hacen en nuestro país, que son realmente bestiales. Yo creo que no tenemos perspectiva de las cosas que se hacen, porque lógicamente al estar metido en el ajo, la gente a veces pierde perspectiva, pero la gente que viene de afuera realmente se sorprende de la cantidad y calidad. Estamos hablando con Bernardo en la previa justo de eso, la cantidad de obras que hay y la calidad de las mismas, que es impresionante. En este proceso, si ustedes tienen que marcarnos en las dos obras, ¿cuál fue la principal dificultad que se encontraron? Si fue artística, si fue económica, si fue una combinación. ¿Qué fue, digamos, el escollo principal del proceso previo al montaje de cualquiera de las dos piezas? ¿Valentina?
Bueno, nosotras estábamos... pasamos de todo. Claro. como cosas del grupo muy intensas, por ejemplo, que se quebró una compañera 20 días antes del estreno. Así que eso fue
¿y qué
una
hicieron?
Gran... bueno,
¿yeso? No.
Yeso, y tuvimos que postergar 3 meses. Pero
porque se quebró.
Sí, se quebró, de verdad, después de un ensayo, bajó el cordón de la vereda y se quebró una pierna. Y bueno, postergamos el estreno. Dentro de eso, igual, pobre, pasó muy mal, Jime, que le mando un beso. Claro. Y a la vez pudimos como asentar un poco también la obra, y fue un personaje en silla de ruedas, porque no podía moverse mucho todavía. Y, pero sin duda, esto que me preguntás, ahora lo estoy viendo también más en, frente a la segunda temporada, es la precarización que tenemos los artistas, que hace que nos cueste un montón encontrarnos y combinar, porque también tenemos que, nada, que ver cómo hacemos para vivir, y entonces ahí en esa pregunta estamos, como decíamos, sosteniendo mucho por el deseo y haciendo cosas que están buenísimas, pero que también con una gran conciencia de lo difícil que es hacer arte acá y cuánto hay que poner, y que las políticas realmente son como bastantes, por momentos bastante dañinas. Pero a la vez nosotros tuvimos la suerte de montar esta obra con un fondo municipal, que es Fortalecimiento de las Artes,
claro, bueno,
que también fue lo que nos permitió hacer la producción de la obra en la primera temporada. Y, claro, y bueno, ahora como dándolo todo para esta segunda, ya desde otro lugar, digamos.
Claro. Bernardo, en tu caso, en el caso de ustedes, digo.
Bueno, creo que también comparto con Valentina, lo económico es una general para cualquiera de los que hacemos teatro independiente hoy en día. No tengo mucho más para decir sobre eso, porque desde Poner Plata, nosotros somos una compañía independiente que se llama Ciclón Teatro, que ya hace 4 años que estamos trabajando juntos, y bueno, la verdad que ponemos plata nuestra, o sea, como podrás ver, estoy de camisa, uso...
Estás trabajando, tengo
unos zapatos...
Recreo forzado. O sea,
estoy en mi trabajo no vocacional, digamos, claro. Y de ese dinero es el que después ponemos para poder llegar a estos sueños, ¿no? Poder cumplir, poder hacer el arte que es lo que amamos, poniendo nuestro esfuerzo del día a día, todo nuestro tiempo y también nuestro dinero.
Claro.
Eso por un lado creo que es una gran dificultad que se nos plantea siempre, y creo que si no están los fondos se hace muy cuesta arriba. El año pasado no hubo, por ejemplo, Cofonte, entonces no tuvimos la posibilidad de presentarnos a ningún fondo, la obra salió nomás a pulmón.
Claro.
Y eso por un lado, y por el otro, bueno, lo que tiene la puesta en escena de los héroes es que conjuga se conjuga música, efectos visuales. Como vos dijiste, tuvimos la alegría de haber tenido el premio a Florencio a Mejor Ambientación Sonora.
Qué bien.
Porque, bueno, gracias a la idea de nuestro director, Juan Ignacio, se logró conjugar audiovisuales con sonidos que salen, se generan en el momento, analógicos y digitales.
Wow.
Y eso para contar una historia, la historia del personaje principal, que se llama Julio, que él está en un momento presente, digamos, está con su pareja y a la vez está contando lo que vivió en la guerra, pero eso se cuenta como si fuera otro plano que se está viviendo ahí en el momento, a través de estos efectos visuales y sonoros.
Claro.
Entonces la combinación, digamos, rítmica de esos dos planos genera una dificultad, creo que técnicamente muy grande, que requirió mucho ensayo.
Claro.
Pero que, bueno, en un momento dijimos, va de vuelta, ¿viste? Cuando estás en ese momento del ensayo que no llegas al tiempo, no está quedando justo la escena, va de vuelta, y así.
Claro, que tuvimos casi un concierto, ¿no? Es como...
Es un relojito la obra en ese aspecto, y nos requirió mucho esfuerzo poder ajustarla para que quedara así. Y también se usan micrófonos.
Y sabes qué pasa, pasa mucho este programa cuando hacemos así cruces de artistas, que nos pasa mucho que siempre hay como un punto en común inesperado. En este caso es dos obras que parece que no tuvieran nada que ver, que tienen los técnicos están como en primera línea de combate, ¿no? Que siempre parece, los técnicos son muchas veces los grandes relegados, ¿no? Vieron que ahora en los Oscars ni siquiera ni siquiera los emiten los Oscars de los técnicos, ni siquiera los transmiten ya. Va directamente a los protagónicos porque parece que una película pudiera funcionar sin música. Entonces ya ni siquiera cuentan quién ganó el Oscar a la mejor edición, por ejemplo, ¿no? Que una película es eso, es una edición de imágenes. Para conocerlos un poco más a ustedes como artistas, digamos, cuéntenme el paso previo a ingresar en ese mundo, tanto Bernardo como Valentina. Estamos imaginando al pequeño Bernardo y a la pequeña Valentina parada adelante de su familia diciéndole, papá, mamá o tutores, voy a hacer teatro en mi futuro. Cuéntenme un poco esa previa a esa decisión y cómo ingresaron y cuáles fueron los primeros pasos, porque nosotros también aprovechamos siempre estos momentos para hacer un poco de inspiración, ¿no? Porque a veces vieron que, justamente lo que decía Valentina, me parece que hay todo un mundo, toda una sociedad, todo un mundo político, inclusive, queriendo convencernos de que ser artista es mala idea y que es mejor ser parte de un engranaje, de una máquina de producción. Entonces, nosotros que militamos por lo contrario, porque cada uno busque su felicidad, y estamos convencidos, aparte, que en el mundo artístico es un camino más posible, más certero para eso, contrario a lo que nos dicen. Cuéntenos un poco eso, la previa, Valentina.
Bueno, está buenísimo lo que decís. Y antes de contar, como que para mí también eso tiene que ver como con las obras que hacemos, ¿no? Como que eso también pueda estar operando en lo que estamos diciendo. Para mí eso es muy importante, porque también es una forma de militancia, ¿no? Llevar eso como lo podamos decir o lo queramos decir. Pero tenerlo medio ahí de bandera. Yo soy uruguaya, ¿no? Y un día era estudiante de psicología acá, y un día tenía 22 años y conocí a un argentino, me enamoré y me fui a vivir a Buenos Aires. Y ahí conocí el teatro y empecé a estudiar teatro. Viví 6 años allá, entonces estuve. Hay diferentes maestros de actuación, sobre todo, después me metí en la danza también, que había hecho un poco acá. Así que a mi familia se lo dije a la distancia por teléfono, que me estaba
Es
ocupando
distinto,
ese mundo.
¿notas mucha diferencia de Argentina acá?
Sí.
¿Cuál es la parte del tiburón del mercado, no? Es una.
Exacto, bueno, justo estuve ahora viendo unas obras y por eso también vengo con todo esto que estamos hablando muy fresco, porque. Bueno, claro, a las obras van de a 1.000 personas, ¿no? Justo estuve en el FIBA, que es el Festival de Teatro. Igual también estuve en obras más chicas, pero bueno, hay otras búsquedas también, ¿no? O sea, nos parecemos mucho, hay algo como eso, entre estas cosas de hermandad y fraternidad
Sí,
que
claro.
existe y que está bueno y
A mí
que
me
muchas
gusta
cosas
mucho el
hablan.
teatro que se hace en Argentina. Yo viví muchos años en España y cuando venía trataba de cruzar a ver teatro. O sea, iba a ver teatro argentino.
No, yo aprendí mucho como de diferentes lenguajes, son esta cosa que a mí me interesa, bueno, que también es lo que compartimos con la obra de Bernardo, que tiene que ver con la articulación de lenguajes, ¿no? Con
Claro.
poder, ahí en el cruce del humor, o sea, de la comedia dramática, de la danza, de la música, como que todo eso también lo fui aprendiendo ahí, que a veces siento que se crea desde un lugar así como liviano, ¿no? Como más,
Claro, sí. Y se
Igual
vincula
yo,
con el ocio, viste que a veces, ¿no? Parece que está en las páginas de ocio y vos decís, ¿cómo esta obra va a estar en estas páginas? Si es lo contrario al
Claro.
ocio, ¿no?
Allá eso, como que el teatro tiene un lugar muy importante. Acá también, pero yo justo llegué medio extranjera también al teatro de acá, ¿no? Porque estuve 6 años viviendo
Claro.
allá y es como que lo voy conociendo recién. Eso, estuve actuando bastante allá y cuando vine acá armé una compañía, bueno, me recibí de psicólogo además y armé después una compañía de arte escénico que se llama Beba. Y estuve también trabajando con Marcos Ramírez, que es de la danza. Estuve en el Galpón también como actriz, como que ahí fui fue mi tránsito hasta que empecé a vincularme más a la escritura.
Igual jugaste en el Barcelona, ¿no? También.
Sí, estuvo bueno.
Jugaste en la primera. Bernardo, tu historia. Perdón que vaya, le salte rápido de tema, pero estoy agobiadísimo por el tiempo, que siempre es como el karma de este programa, que vamos siempre contra reloj. Este programa debería durar 3 horas. ¿Bernardo?
Bueno, yo siempre me gustó actuar desde chiquito. Tengo ese recuerdo de en la escuela había que hacer una obra y yo era el primero para ser el personaje protagónico o para estar más segundos arriba del escenario. Inventaba cualquier cosa para meterme ahí. Eso siguió durante toda la etapa liceal, también hacía como un tallercito que había en el liceo, pero cuando llegó la hora de hacer artístico, ahí mis padres como que no estuvieron muy, muy afines con esa idea, y de alguna forma eso me condicionó también a no seguir esa rama. Entonces estudié otra cosa, ¿viste? Yo tenía 16 años, no tenía idea de lo que yo quería, la verdad, no sabía qué quería estudiar, y no tener ese apoyo también de mis viejos, diciendo, vos, mirá que esto... Está complicado, acá en Uruguay te has morido de hambre.
¿Y por qué? ¿Entendés por qué, de dónde venía? ¿Qué hacen tus papás?
Bueno, sí, entiendo que hay un tema de preocupación que es algo paternal, por un lado, que lo entiendo como una preocupación más bien económica de subsistencia primaria y que va de la mano con una ignorancia también sobre cómo viven las personas que hacen arte acá en Uruguay. Claro. Y por otro lado, también por un tema tradicional de su formación. Mi padre es médico y mi madre... En verdad solo se dedicó a mi crianza, pero somos una familia muy tradicional, ¿no? Bueno, yo ya no me considero tradicional, pero tuve esa educación, colegio católico, todo eso así. Y tal, eso en su momento fue muy, muy importante para mí y me condicionó. Entonces elegí como mi segunda opción y empecé a estudiar en la Facultad de Economía. Empecé a estudiar administración, todo, o sea, por eso también esta formalidad que tengo ahora. Y en el primer año de la facultad me di cuenta de que no era para mí, o sea, que no podía hacer solo eso, de que mi vida necesitaba como otro tipo de expresión, necesitaba volcar una energía creativa que estaba ahí adentro como contenida, y si no sucedía, me iba a pasar algo, no estaba bien emocionalmente. Entonces arranqué, como tenía que seguir estudiando a la vez, otra cosa, digamos, para poder bancarme después financieramente, me metí en una escuela, en la escuela del actor, que es una escuela de actuación privada, y ahí hice la carrera. Después de que terminé la carrera, con el grupo de la generación, que formamos un grupo, cuando se da esas casualidades de que los grupos en sí funcionan muy sólidos dentro de la escuela, ya nos veíamos que íbamos a salir de ahí, teníamos que seguir haciendo cosas juntos. Claro. Entonces terminamos y formamos la compañía que se llama Ciclón Teatro.
Claro. Creo que es una de las funciones, ¿sabes? A veces esas las academias, las escuelas, una de las funciones es juntar a almas afines para que pasen estas cosas después.
Totalmente, y para mí es, o sea, hoy el Ciclón es mi familia y creo que me dio una segunda escuela. Yo creo que volví cuando empecé en el teatro. Claro. Volví a pasar por una escuela totalmente diferente que me hizo crecer mucho y me hizo aprender muchas cosas que la verdad nunca, si no hubiera sido por el arte, por el teatro, nunca hubiera aprendido.
Valentín,
más allá de lo escénico y lo escénico y lo técnico, ¿no? Algo que va más allá de eso, ¿no? Más, digamos, de la vida, además.
Totalmente, claro. Bernardo, de los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos, y Valentina de Triunfo Molecular. Vamos a poner todos los datos de las obras y eso en la página web cuando colgamos el podcast, también para la gente que no logra escucharlo los jueves a las 10 de la mañana, porque está haciendo otras cosas, como el caso de Bernardo. Lo colgamos para que puedan escucharlo, compartirlo, replicarlo y arrepentirse de sus declaraciones. Lo colgamos en la web con todos los datos de las obras también para que puedan para que los que nos escuchan puedan compartirlo. De todas formas, antes de terminar, me gustaría, en el caso de los dos, ¿qué les gustaría que les pase a la gente cuando salen del teatro? ¿Qué es lo que les gustaría que les pase? Que si ustedes podían colarse en la conversación después, cuando la gente sale, se va a tomar un café o se va del teatro conversando lo que acaban de ver, ¿Qué les gustaría, qué diálogos le gustaría escuchar de los espectadores de cualquiera de las dos obras? Hoy estoy un poco espeso, no sé si me entendió la pregunta. Yo me la dije y una voz en mi interior dijo, pobre gente, ¿cómo hacen para entenderte? Pero espero que sí. Valentina.
Yo creo que lo entendí. La verdad que cuando que nos pasó un poco lo que habíamos soñado, que es que poder llegar y que cada persona que vaya pueda vivir la experiencia que propone la obra a su propio modo, como si fuera elige tu propia aventura, y que podamos encontrarnos, digamos, quienes estamos creando y ese público en los lugares. Nosotros, yo digo que tiramos flechas, ¿no? Que estamos en la escena y tiramos un montón de flechas, y que bueno, que alguna de esas flechas amorosamente, que no son flechas, bueno, hay de todas las flechas, la verdad.
Hay todo tipo de flechas. Hay flechas y todo tipo de
flechas. Hay flechas que duelen, pero que puedan haber transitado la experiencia que es la obra desde su lugar y desde lo que son, y que puedan como compartir con las personas que se van, si van acompañadas o acompañados, por ejemplo, y puedan hacer la trenza en ese encuentro. Que la obra sea un lugar de encuentro, a mí me interesa mucho.
Bien. Bernardo, en tu caso.
Bueno, sí, creo que comparto mucho con Valentina el encuentro y el diálogo a partir de la obra. O sea, no hay que tener expectativas muy altas sobre eso, porque solo puede salir el tiro por la culata en ese caso. Creo que, o sea, que la gente sienta algo, que haya un movimiento interno, ya es suficiente, o sea, para el hecho teatral en sí, que es algo tan hermoso y que requiere de la presencia de los performers y del público, que esté ese encuentro y que después se dé ese intercambio, que puede ser desde el diálogo hasta algo energético, pero que haya esa ida y vuelta, algo, una reciprocidad que después te termina transformando. A nosotros como actores siempre nos transforma, o sea, nunca vuelvo a ser el mismo después de que terminó la función, y si al público le pasó lo mismo, la verdad a mí ya me deja muy contento. Si le gustó o no le gustó, lo podemos hablar después con un café por medio, y claro, va mucho más allá de eso, sino que haya ese diálogo, ¿no? Eso es para mí, ese contacto con la carne también, creo que es lo más lindo que hay.
Absolutamente. Bernardo, Valentina, muchas gracias. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas también que nos escuchan acá en la 107.7 FM en Uniradio. Valentina, si querés decir algo.
Sí, que en las funciones, estamos el 16 también, que es lunes, que quería decir. Divino. Estamos 7, 8, 15, 14, 15, 16 y 22.
Sí, 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 está buenísimo. Esa la nueva moda esta de meter el día de la semana. Este es un golazo. A muchos de nosotros, a los que tenemos bebés, nos ayuda más. Un día de semana a veces es un día divino para ir al teatro. Y esa modificación es divino, que te pase fuera del contexto de si un día cualquiera vos vas al teatro.
Claro.
Y como dice Bernardo, salís modificado, y es una de las cosas lindas que puede lograrlo un encuentro artístico como el que ustedes proponen. Yo les doy las gracias, ¿no? Y le doy las gracias a toda la gente que nos escucha, y volvemos el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Diálogos Man. Diálogos,
gracias, Julián.
No le digo a ustedes peso hoy, en Diálogos con Manche, ni siquiera digo bien el nombre de mi propio programa. Pero es así, es el primer programa, estamos súper felices de estar acá. Y tenemos un montón de obras para proponer, un montón de artistas para conocer. Así que les mando un abrazo, los espero el jueves que viene.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.